Yo quería que estuviéramos algo relacionado con la última canción que cantamos acerca de que Cristo es el Cordero de Dios, que viéramos varios textos comenzando en Génesis. Juan Felipe me comentó que habían estudiado varias cosas de Génesis, del propósito de Dios, de lo que pasó en Génesis 3, con la caída del hombre. Pero no sé si esto ya lo vieron, de todas formas lo podemos repasar y estudiar porque tiene que ver de Cristo como un cordero. En Génesis capítulo 4. Aquí se va a contar la historia de Caín y Abel, ahí en el capítulo 4. Dice así, vamos a leerlo desde el versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a ver varios detalles ahí en ese texto y luego miramos otros del Nuevo Testamento. Esa es la historia de Caín y Abel, que fueron los hijos que tuvieron Adán y Eva, con una diferencia que ellos tuvieron estos hijos fuera del Edén. O sea, ellos, Adán y Eva, estaban en el huerto, disfrutaban de todo lo que el Señor les había regalado y del ambiente del huerto, del árbol de la vida, de la seguridad de estar con el Señor, de saber que se comunicaban con Él todo el tiempo sin impedimentos. O sea, era normal, así como hablamos nosotros, si ellos hablaran con Dios. Eso pasaba en el huerto. Y ya cuando ellos son expulsados por lo que pasó con el hombre y la mujer, que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, todas las consecuencias que ellos tuvieron. Una de las consecuencias era que Dios le dice a la mujer que con dolores vas a dar a luz, con dolores de parto. Ya ellos van, se salen de esa realidad en la que estaban en el huerto y les toca por fuera ya hacer sus cosas a su manera, porque ellos no quisieron aceptar o decidieron en su voluntad no seguir lo que Dios les había dicho. Y aquí tienen, entonces comienza a tener familia. Una de las cosas que Dios les había dicho era que procrearan, que se multiplicaran y llenaran la tierra, que la juzgaran. Entonces aquí dice que conoció a Adán a su mujer, y ese conocer se refiere a un conocer íntimo, a una relación sexual entre ellos. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín era el hijo mayor, y él dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y ese texto, pues a uno le parece raro, como si fuera la voluntad de Dios tenerlo. Pero acuérdese que Dios había hecho una promesa y le había dicho a la mujer que de la simiente suya iban a ser uno que le iba a dar en la cabeza a la serpiente. Cuando ellos fueron expulsados, Dios hace una promesa que es nuestra salvación. Tú le dirás en el calcañar, le dice a la serpiente, pero tu simiente le va a salir en la cabeza, o sea, le va a dar un golpe en la cabeza. Y desde eso, entonces se sabía, porque esa promesa Dios la había dado, ellos la tenían y ellos la fueron enseñando a sus hijos, que de un varón iba a nacer aquel que le iba a dar a la cabeza a la serpiente. Por eso Eva dice: Dios me permitió tener un varón, porque posiblemente ellos creían que ese iba a ser, pues no sabían cuántos años iban a pasar. Pero si Dios le dice, de tu simiente, entonces ella creyó: no, pues mi próximo hijo le va a dar en la cabeza a la serpiente. Realmente pasaron muchas generaciones, pasaron demasiadas cosas de ahí en adelante, pero sabían la promesa de que iba a nacer un varón que le iba a dar en la cabeza a la serpiente. Por eso para la mujer era tan, tan duro que fuera estéril en el Antiguo Testamento, y era como una una desdicha y un dolor que ella fuera estéril, que no le pudiera dar hijos a su esposo, porque había una promesa de que un varón del pueblo de Israel de ahí iban a ser el salvador y el que le iba a dar a la cabeza a la serpiente. Por eso tener hijos y por eso las familias numerosas y por eso que la mujer tuviera hijos era tan importante para ellas. Y por eso querían y por eso lo anhelaban y les dolían tanto cuando eran estériles. Pero entonces aquí Eva dice, Dios me permitió tener un varón porque creía que podía ser ese, que la promesa que Dios había dicho antes. Entonces esa frase a mí me parecía antes como, sí, el Señor nos dio un varón, pero era muy relevante para ellos, porque posiblemente era ese. Entonces después dio luz a su hermano Abel, Abel era el segundo, y cada uno se dedicó a una cosa. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Uno se dedicó a pastorear ovejas y el otro a labrar la tierra, como por decir un agricultor y un ganadero, pues de lo que vemos hoy en día. Uno la hacía en la tierra y otro con las ovejas. Y aconteció andando el tiempo que ellos fueron a presentar una ofrenda delante de Dios. Y ahí hay otro detalle, y es que Adán y Eva tuvieron que haberle enseñado a sus hijos algo acerca de Dios.
Presentar las ofrendas.
Claro, a presentar una ofrenda delante. Ellos no iban a presentar una ofrenda porque sí.
Porque sí.
O en la escuela les enseñaron. Pues no había escuela, no habían otras personas. Exacto, eran los primeros. ¿Quién les enseñó a Caín y Abel que existía Dios? Imagínense cómo sería el dolor de ellos contarle a sus hijos, mire, es que nosotros estábamos en un huerto y allá teníamos esto, aquello. Dios hablaba con nosotros y la embarramos con él. Él nos daba todo, nos cuidaba. Nosotros guardamos el huerto porque algunas personas dicen, me enseñan que en el huerto no había que trabajar y que el trabajo Dios lo puso como un castigo. Pero acuérdense que Dios le dijo ahora a Adán, vas a labrar el huerto y lo vas a guardar. Y ahí no había pecado todavía. O sea, él tenía que labrarlo y guardarlo.
Señorear sobre todos los animales, sobre las plantas.
Y juzgar la tierra. Había una responsabilidad en él. Él tenía que trabajar. O sea, el trabajo no fue un castigo realmente. Él tenía una responsabilidad, tenía que labrarlo. O sea, había que labrar la tierra. Labrar la tierra es un trabajo pesado. O sea, limpiarla, sembrar, cuidar el cultivo, estar pendiente de las cosas del huerto. La diferencia fue que cuando ellos cayeron, ya luego Dios sí le dice, con el sudor de tu frente vas a comer, y la tierra va a producir espinos
y cardos.
O sea, va a parecer maleza, ya no va a ser tan fácil como en el huerto, ya se va a tener que trabajar por eso. Esa es la diferencia, ¿sí? Y hoy nosotros vivimos eso, con el sudor de nuestra frente comemos, el trabajo es una cosa que a uno le genera cierta carga en cierto momento. Pero viniendo de ahí, lo que me refiero es lo que Adán y Eva les enseñaron a sus hijos. Imagínense, ellos diciéndole, gracias, doctor. Muchachos, estamos allá en el huerto, Dios nos sacó de manera justa porque la embarramos con él, puso unos querubines, dice que puso unos querubines al camino al huerto. Entonces algo tuvieron que haberles enseñado a Nieva, a sus hijos, porque les hablaron de Dios y ellos fueron a presentarle una ofrenda a Dios.
O sea que posiblemente a Nieva ofrecían esas ofrendas.
Exactamente, posiblemente sus papás también lo hacían, porque ellos cómo lo aprendieron o de quién lo aprendieron, ¿sí?
Viéndolo, por ejemplo.
Uno aprende, ayer una familiar que es trabajadora social nos decía que un niño aprende el 50% imitando al papá, el otro 50% es herencia, pero el otro 50% es imitando a lo que está a su alrededor, que eso es lo que aprende. Entonces ellos tuvieron que haberlo aprendido a sus papás, y sus papás algo tuvieron que haber dicho acerca de Dios y de las ofrendas. Entonces, por eso dice en el 3 que andando el tiempo Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Cada uno trajo una ofrenda. Caín del fruto de la tierra y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Cada uno llevó algo y cada uno lo presentó delante de Dios. Pero Dios reaccionó con respecto a esas ofrendas. Dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y eso que Caín era el primogénito.
Pero no, y tampoco, porque antes yo me acuerdo que uno veía las series esas y mostraban que lo que daba Caín que era lo malo de la tierra, lo dañado, y eso, y ahí no dice que es, y ahí no dice que es realmente que no le gustó.
No, dice que él trajo fruto de la tierra, y el otro una oveja de los más gordos que tenía, dice, de los más, un primogénito del trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo, y el otro trajo fruto de la tierra, pero no dice en ningún momento que fuera un fruto malo, ni dice que fuera un fruto que uno era mejor que el otro. Porque a uno le han enseñado eso, mientras le han enseñado eso, que era mejor la ofrenda de Abel, y entonces que Dios lo había visto que era sagrado, y que la de Caín no era tan buena, seguro le había algo podrido, algo que no estaba en buen estado, y que Dios no le había mirado con agrado.
No había sido con la actitud correcta. Exacto. Que no lo había llevado por llevarle, que
sí.
Otro sí.
Le
enseñaron a uno
de
eso alguna vez.
Y ahí no lo
había llevado. Tampoco.
E incluso eso lo utilizan para decirle a uno que debe traer cosas externas muy buenas delante de Dios, o en su iglesia, o a los que la presiden. Porque Dios se va a agradar de esas cosas buenas, gordas, grandes, como lo hizo él, exactamente. Entonces, no es ninguna de las cosas de él que estamos mencionando, porque la Biblia no lo dice. La Biblia solo dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y él llevó de sus primogénitos, de sus ovejas, llevó de lo más gordo que tenía. Y Caín llevó el fruto de la tierra. Posiblemente haya llevado, no sé, plátanos, manzanas, no sé, de lo que él trabajaba.
De lo que él trabajaba.
Exacto.
Sí, pues.
Pero hay dos cosas que el Señor nos tiene que enseñar a nosotros. Y es que, ¿por qué Caín hizo eso y por qué Abel lo hizo? O sea, hay un principio de dónde aprendió Abel que podía llevar una oveja de las que él tenía, llevarla delante de Dios, ¿sí? Sí, si nos remontamos al Génesis, seguramente ya lo han estudiado, cuando Adán y Eva pecaron, que ellos se cubrieron con las hojas de higuera porque se sintieron vergüenza y se vieron desnudos, ¿cuál fue la actitud que Dios tuvo para con ellos?
Los vistió con pieles
con
de
animales.
Los vistió con pieles de animales. ¿Y Dios de dónde sacó esas pieles de animales?
Sacrificó.
Dios tuvo que haber sacrificado un animal. Porque ellos pecaron, ellos comieron del árbol que no debían comer, ellos desobedecieron la voz que Dios les había dado, y ellos merecían la muerte, porque Dios había dicho, no van a comer de ese árbol porque el día que coman van a morir. Y ellos no, sin embargo, lo hicieron, porque la serpiente les dijo, no, van a ser como Dios, seréis semejantes a Dios. Pero era mentira. Entonces sucede que, estando Adán y Eva habiendo pecado, y ellos presenciar que Dios tenía todo el derecho de matarlos, pues no los mató. Mató a un animal, otro animal, la Biblia no dice cuál, pero creemos que es un cordero, por otros versículos que vamos a leer. Y cogió esas pieles y los vistió con esas pieles, ¿sí? O sea que Dios derramó sangre. El precio que ellos tenían que pagar, su muerte a Adán y Eva, porque la embarraron, porque hicieron lo que Dios les había pedido que no hicieran, lo pagó un tercero, que fue un cordero inocente, que no tenía nada que ver en el asunto, que no la había embarrado, y Dios lo sacrificó, derramó esa sangre y los vistió a ellos. Y de ahí comienza lo que se llama la redención. La redención, como lo cantábamos ahora, es pagar un precio por otra persona. Algo que a mí, para mí fue muy claro, es como cuando usted empeña algo, usted va a la prendería y es suyo, pero usted lo tuvo que dar en la prendería, y lo deja allá. Cuando usted ya tiene el precio para ir a sacarlo, usted va y lo paga y usted vuelve a tomar algo que es suyo. Así mismo pasa con el hombre. Dios creó al hombre para él.
Por un precio, y por más, el pecado, por un precio más alto.
Exacto, por un precio más alto. Por el pecado el hombre se fue a su propio camino. Dios en su justicia le tocó sacarlo del huerto y le tocó que él se fuera a andar solo. Nunca lo abandonó, pero él en su pecado, en su propia imprudencia, todo lo que le pasó de ahí en adelante, perdió el propósito inicial de Dios. Pero Dios viene y da un precio, que es a su hijo. Así como hizo con el cordero, lo mató, derramó su sangre para que algo que era de él volviera a rescatarlo. Eso es redención. Como cuando en la prendería usted ya paga el precio porque usted ya tiene el dinero y vuelve a tener algo que era suyo en un principio. Entonces, así mismo Dios proveyó un cordero inicialmente en el huerto, un animal, pero más adelante es Jesucristo que paga el precio para volvernos a Dios. Eso es redención, es pagar un precio por traer algo que yo había perdido, por rescatarlo. También se, en el Antiguo Testamento, o antes, cuando se tenían esclavos, redención era venir a comprar el esclavo que tenía el otro. Por decir, uno tenía un esclavo en la casa, y el esclavo era mi mercancía, era mío, yo lo trataba como una mercancía. Y venía otro y me decía, vea, yo quiero ese esclavo, ¿cuánto vale? Ah, vale 100,000 pesos, tómenos 100,000 y ese esclavo pasa a ser mío. Así mismo hizo el Señor con nosotros. Nosotros éramos esclavos al pecado y el Señor vino y pagó un precio para darnos libertad de esa esclavitud. Solo que el Señor no nos hizo esclavos de Él a la fuerza, porque eso pasaba antes. Si yo compraba un esclavo de ustedes, el esclavo pasaba a ser mío. Y todos sus hijos, toda la descendencia de Él, todo era mío, porque era mi esclavo. El Señor Jesús pagó el precio por nosotros cuando éramos esclavos al pecado, pero nosotros voluntariamente decidimos si vamos a Él o si queremos seguir andando en nuestra prudencia. Porque Él no obliga a nadie, Él paga el precio, pero nos da la libertad de seguirle o no. Eso es redención, es pagar un precio por algo. Pero entonces, hablamos de esto porque Adán y Eva presenciaron ese acto, de que ellos no murieron, sino que murió un animal. Y muy seguramente ellos tuvieron que haberle enseñado eso a sus hijos y haberles hablado, mire, en el huerto pasó esto y en el huerto Dios sacrificó un animal para darnos estas pieles y cubrirnos a nosotros. Y entonces Caín decide llevar de lo suyo, el fruto de la tierra, pero Abel decide llevar una ofrenda similar a la que Dios les había provisto a ellos en el huerto. ¿Sí ven la diferencia? O sea, Caín en su propia opinión dijo, no, yo puedo llevar algo mío para agradar a Dios en mis esfuerzos. Pero Abel, ¿qué dijo? No, Dios sacrificó un cordero antes, pues yo le voy a presentar otro cordero sacrificado.
Aunque también ahí Abel pues estaba con
el ganado.
Con el ganado, sí.
Parecía, pero mira lo que dicen Hebreos. Leamos Hebreos porque ahí da más luz acerca de lo que hizo Abel. Hebreos en el capítulo 11. Dice así. 11:4. ¿Sí? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sabía que la misma Biblia está diciendo qué fue lo que hizo Abel? Dice que él ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque era bueno. ¿Porque llevó un gran cordero? ¿O por qué?
Mamá.
Mire que ahí lo dice. Por la fe. Por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. O sea que Abel tenía que creer en algo. Y él creyó en que ese sacrificio Dios le iba a agradar. Porque dice que por la fe. La fe en un sacrificio, porque es que ahí la Biblia lo dice, o sea, yo no me lo estoy inventando. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Y miren lo que dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, o sea, de lo que él le presentaba, y muerto aún habla por ella. Mire que ahí está diciendo que por la fe Abel presentó un mejor sacrificio que Caín. O sea, en últimas, no fue la ofrenda en sí, ni que fuera. Fue la fe. Lo que él creía que esa ofrenda iba a ser.
El sacrificio que llevó el otro no lo llevó con la misma fe que hizo él.
Exactamente.
Ah, mi
niña. ¿Sí ven la diferencia? Caín llevó un sacrificio, pero no tenía fe. Él creyó que de lo que él hacía, pues Dios se podía agradar de eso. Pero Abel llevó un sacrificio con fe. Ahora, ¿de dónde sacó esa fe?
Abel lo ofreció por sus pecados.
Exacto. O sea, Abel tenía algo claro. Exacto. Porque dice que por la fe. ¿Fe en qué? Fe en que ese sacrificio le estaba presentando justo delante de Dios. Porque está diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Fue para justificar. O sea, la justificación de Dios ya viene desde allá, en el cordero. En ese caso era el animal, pero él tenía fe que estaba presentándose justo por ese animal.
Pero si no hubiera tenido esa fe, hubiera presentado un cordero. Exacto. También, como había hecho Dios con sus padres.
Exactamente. O sea, lo que quiero mostrarles es que ambos tenían la opción de escoger o no, creer o no creer lo que sus papás les habían enseñado. Abel lo creyó, Abel creyó que ese cordero le iba a presentar justo. Caín creyó que él, por sus buenos frutos de su tierra, de su trabajo, iba a presentarle justo delante de Dios por él. Mientras que Abel creyó que por el cordero era justificado. ¿Sí ven la diferencia? Entonces ahí es cuando entra uno en el dilema. Yo me justifico delante de Dios por mis obras, por hacerme buena persona. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta es justificada delante de Dios por toda su bondad, por todas sus donaciones, fundaciones, por todas las cosas que ella hizo, o es justificada por la fe en el cordero que quita el pecado. ¿Sí ven la diferencia?
Sí, pero todo el mundo la tiene por santa, solo por
santa. Eso pasa en medio de nosotros. Cuando uno cree que tiene buena moral, o por ejemplo la gente que trabaja con uno, que uno le habla de Dios, de Cristo, dicen, no, es que yo soy muy buena persona. Yo no tengo, yo no me equivoco, yo no miento, yo no mato a nadie, yo no robo, yo vivo bien, ¿sí? Pero eso no lo justifica. Pero vale, es un versículo.
Uno se puede justificar en un peso, uno mismo no se puede justificar.
No. Hay un versículo que para mí fue clave cuando alguien me dice eso. Primera de Corintios 6. Vamos a ver si lo encuentro. Vea, 1 Corintios capítulo 4. Primera Corintios capítulo 4, versículo 4. Este versículo, el día que yo lo leí, yo dije, aquí ya no hay nada que hacer. 1 Corintios 4, 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. ¿Sí ven la diferencia? La gente que dice que no tiene mala conciencia porque no roba, porque no peca, porque no miente, porque tiene un trabajo honesto, no por eso es justificado. Aquí está diciendo el que por, de nada tengo mala conciencia, eso decía Pablo, yo de nada tengo mala conciencia, he orado rectamente, pero eso no me justifica. El que juzga es el Señor. ¿Qué pasó con Caín?
¿Dónde es que está el versículo que dice que no se alabe en su propio...
Que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza.
Ni hay, hay varias.
Ni el valiente en su valentía.
Ni el coraje, ni el justo, creo que sí.
Dice que alábese todo aquel que ha de alabar en esto, en conocerme y en entenderme. O sea, en conocer al Señor, saber que Él hace juicio, justicia y misericordia. No en lo que no hacen sus fuerzas, que fue el caso de Caín. O sea, Caín fue a presentar de su trabajo, pero hoy fue a presentar del cordero del cual sus papás le habían hablado antes. Y él creyó, porque dice en Hebreos, que por la fe Dios fue hecho justo, por la fe, no en sacrificio en sí, porque uno también creería que él hizo un mejor sacrificio que Caín, no, por la fe en ese sacrificio. Porque él sabía de antemano que Dios había sacrificado un cordero en lugar de haber matado a sus papás. Eso tuvieron que habérselo enseñado a sus papás a ellos. Y entonces Abel, ¿qué dijo? No, pues Dios le gustan los corderos, Dios hizo eso con mis papás, pues le va a presentar de lo mismo que él me ha ofrecido a mí. Por eso nosotros a veces cantamos una canción que Dios proveyó a Jesús. Pronto la hemos cantado juntos. Dios proveyó a Jesús. Jesucristo es, pues, todo lo que hemos de ofrecer. Dios proveyó a Jesús, Dios proveyó a Jesús. O sea, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? Pues lo que Él nos proveyó a nosotros. Cuando en el huerto de Dios le proveyó el cordero a ellos, pues ¿qué hizo Él? Pues yo le devuelvo lo mismo que Él me ha dado a mí. Pero a veces queremos ofrecerle nuestras cosas a nuestra manera, creyendo que Él se satisface de lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Cuando Él lo que le satisface es a su Hijo. Recuerden cuando el Señor fue bautizado, que dice que se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién ha dicho Dios eso? De los hombres. ¿O de una ofrenda? De ninguno. Él se complace en su Hijo. Él se complace en lo que hay de su Hijo en nosotros. O sea, Él no se complace en que yo sea buena persona, o que yo sea un buen profesional, o sea buen padre, buena madre, no. Él se complace que en mí esté su Hijo, esté Cristo viviendo en mi vida. Que yo cada día me niegue y decida ofrecerle a su Hijo, que su Hijo forme su carácter en mí. Él se complace de eso, porque ahí lo vemos.
Amén. Aquí dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque de estas cosas quiero, dice Jehová. Es Jeremías 9:23.
Jeremías 9:23. Que lo más importante es conocerle a él. No lo que nosotros hagamos externamente, lo que estudiemos, lo que trabajemos, eso es secundario. Es más, eso con el tiempo se muere, eso perece, eso no da fruto. Lo más importante es él viviendo en nosotros y conocerle a él a través de su hijo. El caso de Caín y Abel puede ser una historia antigua, pero es vigente. O sea, hay unos que vienen delante de Dios creyendo que con sus penitencias, creyendo que subiendo arrodillados a un sitio, que pagando una penitencia, que no sé, rezando, van a lograr el favor de Dios o a que Dios los mire con agrado. Pero ahí dice el Señor que él vio con agrado a Abel y a su ofrenda, porque ahí estaba implícitamente su Hijo Jesucristo siendo crucificado por nosotros. Y eso es lo que él se agrada. Quiero que miremos otra situación en Lucas 18, porque ahí nos va a mostrar también dos casos de dos personas. No, ahí vamos a ver el caso del fariseo y el publicano, porque son también dos que vienen delante de Dios y cada uno con actitudes diferentes, como Caín y Abel.
Lucas
18, y vamos a leerlo desde el versículo 9. Esta es una historia de Jesucristo en medio de los que andaban con él. Entonces mire lo que dice en el 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mire el caso de Caín. Caín confiaba en sí mismo como justo y terminó menospreciando a Abel, porque si hubiéramos leído, pues él lo termina matando. ¿Sí? A unos que confían en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era el religioso de la época. Era el que andaba en un grupo de personas que estudiaban la ley, que la sabían, que la conocían, que la tenían aquí en su cabeza, y que externamente decían esto sí, esto no, pedían cosas al pueblo. Se creían los espirituales, pero eran solo religiosos. Solo externamente decían, pedían cosas a la gente que hicieran, pero ellos no vivían eso. Ese era el fariseo, era alguien hipócrita. Por eso cuando uno dice, ah, tan fariseo, es alguien hipócrita que dice algo, pero no lo vive. Ese era el fariseo. Y el publicano era el que encargado de recoger los impuestos. Pues imagínense, en medio del pueblo de Israel, en medio de la nación judía, usted tener que cobrarle su propio hermano judío un impuesto que era para el imperio romano. Como la DIAN, exactamente. No eran muy queridos, eran despreciados y eran personas pues que les tocaba hacerlo, pero no eran muy queridos. Entonces el fariseo era el religioso que se creía ser el que tenía la razón y el publicano era el que no querían. Pero miren lo que pasa. El fariseo, en el versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se mira la actitud del fariseo cuando iba a orar. Dice, a mí me parece muy, muy triste.
Justicia propia.
Justicia propia. Cuando dice es que orando consigo mismo. O sea, como que él, contemplándose así lo que él era, o sea, ni siquiera orándole a Dios. Él iba es que a orar al templo, pero estaba orándola consigo mismo, orando de lo que él era, de lo que él creía, de lo que el otro no hacía, comparándose con él. Dice, yo oro, yo doy mis diezmos, yo ayuno, este otro no. Tenaz, porque el corazón de él estaba justicia propia, lo que dice doña Flor. O sea, en sí mismo se creía bueno, en sí mismo. El caso Caín. Y mire lo que dice, lo continúa el Señor diciendo en el 13 sobre el publicano. Mas el publicano, estando lejos, ni siquiera estaba cerca, trataba de hacerse como a un ladito porque él sabía que no era muy querido, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál es la actitud del publicano? Que él sabía que delante de Dios no tenía nada que hacer, era un pecador, y ahí le decía, sé propicio a mí, pecador. Ahí aparece otra palabra que es la propiciación. Ya vamos a ver otro versículo donde la habla. pero ahí está diciendo el publicano, yo no tengo nada. Y el hecho de que él estuviera lejos mostraba que él en sí mismo sentía como una vergüenza, como que no soy digno de estar en este templo, como que no sé si Dios me vaya a aceptar porque se hacía lejos. O incluso sabía que la gente lo iba a rechazar porque era un publicano. Pero él viene delante de Dios y le dice, Dios, sé propicio a mí, yo no tengo nada. O sea, el fariseo tenía todas las credenciales y decía, yo he hecho, yo soy, yo conozco, menospreciaba a todos. Pero el publicano dice, no, sé propicio a mí, pecador, o sea, yo estoy perdido. Necesito antes que usted sea propicio a mí. Y miren lo que dice el Señor en el 14. Os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, o sea el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire que vuelve a aparecer la palabra justificación, que fue lo que leemos en Hebreos cuando dice que Abel fue reconocido como justo por la fe. O sea, Abel por su fe en el sacrificio que puso fue declarado como justo, y Dios dio testimonio de él. Y aquí vuelve a aparecer la justificación, que el publicano fue declarado justo, mientras que el fariseo no. Entonces luego el Señor dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahí está el mismo principio de Caín y Abel. Por un lado, Caín creía que en sí mismo iba a agradar a Dios con su ofrenda, con el fruto de su trabajo. Pero Abel por otro lado decía, no, yo sé que es esta ofrenda porque Dios es el que la ha provisto, a través de ella va a ser declarado justo, porque eso es lo que dice en Hebreo. Entonces ahí aparece justificación. La palabra justificación hace referencia a declarar a alguien justo con méritos de una obra que otra persona hizo. Un ejemplo, uno se robó algo en un banco y no fue declarado culpable, pero llega alguien aparte que no tiene nada que ver con usted y paga la deuda del banco, paga lo que usted hizo. Entonces, a raíz de que esa otra persona pagó la deuda, el juez viene y dice, no, usted ya lo declaró justo porque hubo alguien que pagó lo que usted había cometido. Entonces, declarar, justificar, es tomar a alguien y delante de la justicia ponerlo como justo, como si ya no tuviera esa deuda o ese cargo contra él. O sea, en nuestro caso es, delante de Dios merecíamos la muerte, y porque hemos pecado y porque contra Dios le hemos dado la espalda y hemos hecho todo contra él. Pero llega Cristo, paga nuestra deuda, nos redime, o sea, paga el precio para sacarnos de esa esclavitud del pecado, lo que ahora les hablaba de la redención. Pero no solamente hace eso, sino que ahorita nos declara justos. Como que delante de Dios, toda la justicia de Dios está satisfecha en Cristo. O sea que nosotros somos justos ahora. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios tenía una ira, o con referencia al pecado, aún la tiene. Y Él va a descargar esa ira porque justamente hemos pecado contra Él. O sea, Él tiene todo el mérito de hacerla, toda la razón. Pero como Cristo pagó por nosotros y por nuestra condenación, delante de Dios, Dios nos ha declarado justos. Justos en la obra de Cristo. Abel fue declarado justo en la fe del sacrificio que él hizo, no en su propia obra. ¿Sí me hago entender? O sea, yo soy justo no porque yo sea buena persona, o buen esposo, o un buen profesional, o un buen hijo, no. Yo soy justo porque Cristo pagó por mí, por mis errores y por la condenación que a mí me esperaba. O sea, cuando uno va delante de un juez y hay unos cargos contra uno, pues uno sabe que esos cargos le van a dar una pena a una persona. Por decir, si uno comete un homicidio, o si uno no se roba, o si uno miente, o si uno hace algo ilegal, pues esos cargos el juez dice, no, con estos cargos usted tiene tantos años de cárcel. Esa es la condena justa, porque la ley, porque hay una justicia y hay unas leyes que estamos violando. Pero cuando llega otra persona y dice, no, yo pago por él, declárelo al justo, y esa otra persona va y paga por mí. Entonces, soy declarado justo. A mí nadie puede venir a decirme, es que usted tiene esta deuda. Como cuando uno está en datacrédito y alguien viene y paga el datacrédito, uno no tiene por qué decirle más que está en datacrédito, porque alguien ya pagó por él. Me declararon justo delante de esa ley. Eso lo hace el Señor. Pero lo hace el Señor en su obra, no en nuestros méritos. Por eso aquí el publicano decía, sé propicio a mí. Entonces aparece otra palabra, que es la propiciación. Y la propiciación hace referencia a un precio apropiado para pagar una deuda. sea, se ha apropiado a mi deuda. O sea, cumple las exigencias de mi deuda, ser propicio para pagar lo que yo debía pagar. Si me hago entender, eso hace referencias al precio. Por decir, vuelvo al ejemplo de Atacrédito, por decir que yo debía 10 millones en Atacrédito, y viene alguien a redimirme para declararme justo, pero viene con 5 millones. Pero resulta que el precio que él trae para redimirme no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué tiene que decirme? Usted es medio justo. Usted le toca seguir en data crédito porque usted, esa persona no lo puede redimir porque no tiene el precio suficiente y no lo puede declarar justo. Entonces, la propiciación hace referencia al precio apropiado, justo, que Dios exigió para darnos a nosotros el perdón y para declararnos justos. Si los términos pueden ser raros o en un principio uno se confunde, pero cada uno tiene referencia a algo. La redención nos rescata, la justificación nos presenta justos delante del Señor y la propiciación es el precio apropiado. Lo que Dios exigió, Cristo se lo dio completamente. Y eso lo dice en 1 Juan, veámoslo, porque está relacionado con la propiciación. 1 Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, desde el 1. El capítulo 2, desde el versículo 1, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno peca, pues sabe que delante de Dios hay un abogado que es Cristo, ¿sí? Y mire lo que dice el 2. Y Él, o sea Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, ¿sí ven? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, está diciendo, si alguno peca, no estamos exentos de pecar, alguno peca, pues tenemos un abogado delante de Dios que es Jesucristo el Justo. ¿Sí ven por qué Él nos puede justificar a nosotros? Porque Él es justo. Imagínense. Alguien injusto venir a gestionar por otro.
No más malo que no.
Exacto, no podía ser. ¿Sí? Es como venir un niño, dos niños, un niño mentiroso a decir, no, es que él no está mintiendo, él no está mintiendo. O sea, el niño que no sabe que miente, diciendo que el otro no está mintiendo, eso no lo puede hacer.
Está mintiendo más que el otro.
Exactamente. Por eso aquí dice que Jesús, tenemos un abogado que es Jesucristo el Justo. Porque en él no hay injusticia, en él no hay pecado. Y luego dice, en el 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es el precio apropiado y suficiente por nuestros pecados. Cuando Él pagó ese precio, Dios se quedó satisfecho y dijo, sí, este es el precio que yo les exigía. Exacto. Porque, por decir, nosotros, alguno podía decir, no, pues yo muero crucificado por mis pecados. Pero ese precio no era suficiente, porque ya en mí mismo había imperfección. Había corrupción, en mí mismo el pecado ya había condenado a la muerte. Pero Cristo, cuando vino como hombre, Él no pecó. Recuerden que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea que todos nosotros tenemos que morir físicamente y estábamos condenados a la muerte eterna. Pero cuando Cristo viene, como Él no pecó, en el nuevo pecado, Él no debía morir. Él no debía ir a la cruz porque Él no pecó. Entonces Él voluntariamente decidió ir a la cruz y pagar ese precio por nosotros. ¿Sí ven por qué Él sí lo podía hacer? Porque el justo venía a morir voluntariamente por los injustos. Y la vida de Él, nadie la quitó. Él la ofreció. Porque acuérdense que en la cruz Él dijo, cuando ya todo consumado es, Él entregó el Espíritu. O sea, Él no lo mataron. Él decidió en ese momento morir. Por eso también Él se levantó de la muerte. Porque como en él no había pecado, la muerte no lo podía retener. La paga del pecado es la muerte, pero en él no había pecado. O sea, en él la muerte no tenía autoridad, porque él venció al pecado. Por eso aquí dice que Jesucristo el Justo es nuestra propiciación por los pecados. Propiciación es el precio apropiado que pagó por nosotros. En el caso que comenzamos estudiando, Abel vino y pagó un precio, vino y trajo un sacrificio y él tuvo fe en ese sacrificio. el sacrificio sería la propiciación, o sea, sería el valor apropiado que Dios recibió para considerarlo justo a él. ¿Sí me hago entender? Sigamos claros hasta ahí, ¿sí? Porque estamos hablando de tres cosas que podríamos verlas con muchos detalles: redención, justificación, propiciación. Pero tocándolas así por encima, están relacionadas con la obra de Cristo. Y que nada de eso nosotros no podemos meter la mano. O sea, no hay nada de lo que podamos hacer, lo mejor que podamos hacer, como para agradar a Dios. Lo mejor que podemos hacer es creer en su Hijo y aceptar la obra de su Hijo en nosotros, y creer que a través de él somos justificados, que a través de su obra nuestros pecados son perdonados, que a través de su obra somos redimidos para él, ¿sí? Y todo eso no es nuevo. O sea, en el Nuevo Testamento se viene a explicar, pero miren que desde el Antiguo Testamento se venía dando. Si uno sigue leyendo en Hebreos, los héroes de la fe, que habla de Moisés, de Abraham, de Isaac, ellos dicen que ellos caminaron como viendo el invisible, como esperando algo por fe. Creyeron en Dios y creyeron lo que iba a venir. E incluso ellos tenían que hacer sacrificios de animales, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, ellos tenían que hacerlo desde el principio. Quiero que veamos otros textos en Romanos relacionados con eso. En Romanos 5. Leamos primero Romanos 3, que ahí está dos capítulos antes, Romanos 3, desde el verso 21. En este texto que vamos a leer, habla de las tres cosas: fe, justificación, redención. Vamos a ponerle harta atención porque ahí habla de todo. Desde el 21, 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Si arranca con la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noten cómo en ese texto se hablan de lo que estamos hablando nosotros, de todas las cosas: fe, fe en Cristo, propiciación, redención y justificación. Todo está mezclado y todo está relacionado. Miren lo que dice al final, que me parece muy clave: a fin de que él, o sea, Cristo, sea el justo, Cristo el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién nos puede justificar? Solamente él. ¿Quién nos presenta justos delante del Padre? Él, porque él hizo su obra para redimirnos, para justificarnos, para salvarnos. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros? Tener fe. No nos exige sacrificios, no nos exige penitencias, no nos exige responsabilidad. O sea, una vez tengamos fe en él, tenemos que tener una responsabilidad en nuestro andar. Pero no es al revés, porque a veces creemos que es primero el andar y las obras antes de la fe. No, él dice primero que por sus obras voy a conocer cuál es su fe, ¿sí? Porque la fe sin obras está muerta. Pero ese es el orden: creer en él, creer en su obra, creer en su sangre, que soy redimido, así como Abel lo creyó. Por creer en él soy justificado, por creer en él soy perdonado, por creer en él soy reconciliado. Ya cuando yo veo eso, yo digo, uy, tengo una responsabilidad delante de Dios y mi andar debe ser un andar diferente, pero no al revés. Ni por mi andar me voy a justificar, ni por mi andar voy a agradar a Dios primero, porque eso fue lo que trató de hacer Caín, agradarlo con su ofrenda. Resulta que no. Uno agrada al Señor con la fe en la obra de Cristo. De ahí en adelante lo otro es andar dando testimonio, andar como es digno del Evangelio, porque ya la Biblia da unas que no murmuremos, que no nos embriaguemos, que esto, pero es resultado de que mi fe es en Cristo Jesús y a través de Él soy justificado. O sea, eso no puede ser una razón para el libertinaje, ni puede ser una razón para hacer lo que queramos, porque la Biblia también lo restringe y nos dice cómo debemos andar. Pero sí hay un principio y es la fe en la obra de Cristo. Y aquí está muy relacionado. Creer en Él a través de la... Él fue la propiciación por nuestros pecados, se pagó el precio apropiado, nos redimió, nos apartó de lo que éramos antes, nos trajo a Él y nos presenta justos delante de Dios. A mí eso me parece increíble. O sea, que Dios diga de nosotros que somos justos porque Cristo nos justifica. ¿Sí? Imagínese eso. Que delante de Dios, con su ley y con todo lo que merecíamos, que estábamos condenados a muerte eterna, venga a decir ahora y en un libro aparezca: ah, ustedes son justos, pero no por ustedes mismos, porque mi Hijo pagó por ustedes. Exactamente, esa es la obra del Hijo.
Bueno, en el mundo está acostumbrado a que tiene que hacer cosas para ganarse, ¿no?
Exactamente.
Entonces, por eso es que todo el mundo dice: no, pues si yo soy bueno, me va bien y soy salvo y soy bueno. Cree que se justifica por sí mismo. O que si fue muy malo, ya no hay nada que hacer.
¿Cierto? Exactamente. Porque el mundo enseña los méritos por las obras. E incluso uno lo hace con la familia, con los hijos. Si se porta bien, le doy tal cosa. Si se porta bien en el colegio, entonces se gana un premio. Y uno se educa así. O si se porta mal, le pongo una inyección. O le pongo una penitencia. Entonces uno crece con el hecho de que hago obras para un resultado. Pero cuando el Señor Jesús nos da todo, y esa es la gracia es un regalo que no es merecido, que no hicimos nada por recibirlo, Él nos da ese regalo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fe. Mira, ahora sí leamos el del capítulo 5. Romanos en el capítulo 5, el 1. Justificados, pues, por las buenas obras, no, dice por la fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí ve lo que dice la Biblia? Somos justificados por la fe en Jesucristo. Y ese es un versículo clave. No en nuestras obras, no en las penitencias, no en santos, no en la Virgen María, en Cristo Jesús. Y por la fe tenemos acceso a su gracia. Por la fe en su obra. No es en la fe en cualquier otra cosa. Es la fe en Cristo Jesús. Uno escucha a muchas personas que hablan acerca de Dios y creen en Dios, pero hablan muy poco de Cristo. No entienden la obra de Cristo y no saben que solo a través de Cristo se llega al Padre, y no saben que son justificados en Cristo. O sea, hablan de Dios y de Dios, pero la Biblia dice que sin Cristo nadie puede ir al Padre, que sin Cristo no somos nada. O sea, Caín, si no hubiera presentado, perdón, Abel, si no hubiera llevado la ofrenda delante del Señor y hubiera tenido fe en lo que eso representaba, le hubiera pasado lo mismo que Caín. El Señor no se hubiera agradado de su ofrenda. Pero la Biblia dice que por su fe fue declarado justo. ¿Sí? Ya para que terminemos, quiero mostrarles un versículo en 1 Pedro. Primera Pedro capítulo 1. Desde el versículo 18. Este habla de redención. Lo lee, Julián. Desde el
1:18
hasta el 20.
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él.
No, sí es ese.
1:18.
No. Primera de Pedro.
A San Pedro,
pues. Sabiendo que.
¿Ese? Sí, ese. 1 Pedro 1:18.
Sabiendo que fuiste.
Ese.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Déjalo hasta ahí. Mire que este texto habla de la redención. Al principio dice que fuimos rescatados. Eso es redención. ¿Cómo fuimos rescatados? No con oro y plata. Y hay algo que uno podría decir a los católicos: uno no con plata va a redimir un alma del purgatorio, como lo enseñaban antes, o pagando un dinero. Que dice que no fuimos rescatados con oro ni con plata, sino como
con la sangre preciosa.
Es la propiciación. Y ahí aparece el cordero. Por eso yo les decía que en Génesis, pues fue un cordero que murió, pero ya él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo dice, que él fue destinado como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, no tenía culpas, no tenía pecado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos. Como quien dice que Dios, antes de crear el mundo, ya sabía que a su hijo iba a tener que sacrificar. Y él ya estaba destinado. Sí, también lo dice. Pero dice que él ya lo tenía preparado antes de la fundación del mundo, pero lo manifestó en los posteriores tiempos. O sea, cuando él se encarnó y cuando él lo vimos como hombre y cuando fue crucificado. Por eso cuando ese cordero de Génesis, ese cordero de Abel y esos corderos que uno ve en el Antiguo Testamento.
El padre proveerá el cordero, el que lleva el
Abraham, el de Abraham con Isaac. Ese cordero hace referencia al cordero que ya estaba destinado antes. Por eso la ofrenda de Abel fue más excelente, o Dios agradó esa ofrenda, porque estaba haciendo referencia a su propio hijo, el cordero que ya había sido destinado antes. O sea, por todos los lados que uno lo vea, uno siempre va a llegar al centro de que la obra de Cristo es la que nos va a justificar, redimir y a perdonar. No fuimos redimidos ni con oro ni con plata. O sea, no hay plata que podamos pagar por
sangre,
nuestro perdón. Porque ahora todo se cree que se puede hacer con plata. Usted necesita un trabajo, entonces, ¿qué comisión puedo darle? O incluso en la universidad, pásenme tal materia y cuánto quiere, o hágame el trabajo de grado que yo le pago. O sea, ¿no cree que con plata puedo hacerlo todo? No, el Señor nos redimió fue con su sangre. Esa es la propiciación. Ese fue el precio que él pagó, su propia sangre. Juan Felipe algunas veces ha compartido que Cristo en esta época hubiera muerto en una inyección letal, hubiera muerto en una cámara de gas. Pero resulta que si él no derramó a su sangre, pues no hay perdón de pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea que él no podía morir así. Él tenía que morir derramando su sangre para poder perdonar nuestros pecados. Esa fue la propiciación del precio que él pagó. Y finalmente, él estaba destinado desde antes. Por eso cuando hablamos en los himnos, cuando oramos, cuando vemos su obra, hacemos memoria de él. Incluso la cena, cuando tomamos el pan hace referencia a su cuerpo y la copa hace referencia a su sangre. La sangre que él derramó por nosotros, la propiciación, que es el precio que él pagó, la sangre que nos perdona. Todos son aspectos que poco a poco no los puedo ir viendo porque son aspectos muy grandes. O sea, yo solo mencioné redención, propiciación, justificación, pero cada aspecto podríamos verlo y estudiarlo a detalle. Lo que quería mostrarles era que desde el principio hay una forma en que el Señor ha justificado al hombre. Y esa forma es a través de su Hijo Jesús. Yo antes, cuando no conocía esto, yo creía que era desde que Cristo murió en la cruz.
Yo leía por ahí, o sea, que la paga del pecado es la muerte, sí, o el sacrificio del ofendido.
Ah, sí, eso está acá.
Es ahí, sí. Lo leía, en fundamentos.
Sí, sí, está acá.
El sacrificio del ofendido, el Señor sacrificó a su Hijo para poder él, sí, cumplir lo que él decía, que la paga del pecado, la muerte, o
el y lo que a mí me parece más increíble es que Dios siempre lo ha establecido así. Antes yo creí que era desde que Cristo había venido y había muerto por nosotros, que nos habíamos justificado a través de creer en la obra de la cruz. Pero leyendo esto, pues encontré que desde el Génesis, cuando Él sacrifica al Cordero, creer en ese sacrificio los presentaba justos delante de Él, porque así lo hizo Abel, porque así fue que Dios proveyó el vestido para Adán y Eva, para guardarlos y para no matarlos en ese momento. Ellos sí murieron espiritualmente, pero Dios les proveyó un cordero para ellos. Entonces eso era lo que quería compartirles hoy. Si tienen preguntas o algún comentario o quieren aportar algo. Si está claro.
Ay, me siento que el autor de Apocalipsis es Juan.
Sí. Sí, es Juan. Si está claro, entonces está claro lo que es redención, lo que es justificación, lo que es propiciación, por lo menos lo básico, ¿sí? Lo que el Señor hizo, por qué era importante para nosotros. Porque es algo tan fundamental en la obra de Cristo, pero cuando uno habla con otros cristianos no lo conocen o no saben de qué se trata, ¿sí? Y para nosotros es básico. Importante, porque a través de esa obra, a través de eso es que nosotros podemos acercarnos a Dios, a través de que Él pagó el precio, nos redimió y nos presenta justos. Ya de ahí vienen otras cosas, la santificación, la regeneración, pero son otros aspectos de la obra de Cristo. Pero estos tres son básicos para nosotros y para nuestra fe. ¿Sí? Entonces, ahí, si los hermanos quieren aportar algo, comentar algo.
Ya uno ha entendido entonces también los himnos, ¿cierto?
Claro. Leamos el último que cantamos, porque para mí ya da mucha más luz. Bendito es el... ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, el 34? Juan el Bautista, cuando va a Jesucristo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan tenía claro que el cordero era para perdón de pecados, porque así lo hacía el pueblo. Pero este es el que quita el pecado. Miren lo que dice: bendito es el cordero de Dios que inmolado fue. Inmolar es un sacrificio donde se quema algo. Que inmolado fue el que por darnos vida murió en la cruz. Bendito es el Hijo de Dios que a la iglesia amó y se entregó a sí mismo por nosotros, habiéndonos redimido con su sangre. La redención y la sangre es la propiciación, es el precio. La redención es que nos rescató. A la gloria de su Padre nos llamó. ¿Sí? O sea, ya es mucho más claro ver la obra que Él hizo por nosotros. Y así, a medida que uno los vaya leyendo y va encontrando algo que uno no entiende, pues uno va y lo investiga y el Señor le va mostrando de qué se trata. Y le va dando luz y ya uno va cantando con entendimiento. ¿Sí?
Amén.
Amén. Amén. Si algún hermano quiere orar para que terminemos.
Amén.
No sé, Julián, sí.
Señor, te amo y muchas gracias.
Gracias, Señor.
Te alabamos, te exaltamos en esta noche, Señor.
Amén.
De todo te damos.
Gracias.
Gracias por tu palabra, Señor.
Amén.
Porque gracias por la redención, Señor, por el perdón de pecados, por la obra, Señor, que haces en nosotros, Señor. Gracias por la familia de Don Leonel, Señor.
Gracias, Señor.
Por este espacio, Señor. Gracias por abrir sus puertas, Señor, para escucharte, Señor, para oír tu palabra,
Amén,
Señor.
Gracias.
Para que tú seas enaltecido, Padre. Rogamos como iglesia por ellos, Señor, que los bendiga, Señor, en todo lo que emprendan, Señor, que los guardes. Igualmente pedimos, Señor, por las otras reuniones de la semana, donde Jorge y Laura también, Señor, todo lo que emprendamos, Señor, que sea bajo tu control, Señor, que seas tú llévanos de tu mano poderosa, Señor.
Así es.
Te agradezco por Jaime, Señor, porque es su palabra de provecho para nosotros, Señor. Que tú le pones la palabra que nos dice, que nos dijo hoy, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Te pido por favor que nos lleves con bien, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén.
Amén. Amén.